Estados Unidos de América.
Los apagones se convierten en un desafío persistente en medio de la crisis social, aseguran cubanos desde la isla.
Miembros de la sociedad civil cubana piden nuevamente a Josep Borrell eliminar el subsidio del bloque europeo al gobierno de La Habana.
El presidente estadounidense Joe Biden anuncia un paquete de fuertes aumentos arancelarios sobre varias importaciones chinas.
El secretario de Estado Anthony Blinken realiza visita no anunciada a Kiev.
Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, reconoce que las autoridades no estaban preparadas para las catastróficas inundaciones que han afectado al país.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde ya al martes 14 de mayo de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo está el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción se encuentra hoy Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
En Cuba, los apagones multiplican la crisis social y uno de los factores es la criminalidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte con testimonios de algunos de los afectados.
Los apagones que afectan a toda la isla por estos días exacerban la crisis social que viven los cubanos, según testimonios recogidos por Martí Noticias. La activista Marielena Mir Marrero vive en la localidad costera de Guanabo, al este de La Habana. Desde allí, sobre el tema, nos dijo:
en los niños, después de esos apagones, mal alimentados, tener que llegar a la escuela, no pueden asimilar absolutamente nada. Lo mismo pasa con los trabajadores y lo mismo pasa con los adolescentes jóvenes. ¿Qué coinciden? Apagones con mala alimentación. Esto trae como consecuencia también el deterioro de los equipos electrodomésticos que tenemos en casa, que estos apagones son sin previo aviso, lo quitaron y ya, y lo ponen y ya, y nadie se entera de cuando lo quitan o cuando lo ponen. Doblemente el trabajo de la mujer, que se pasa la noche abanicando al niño, sale para el trabajo mal alimentada también, como ya dije, no puede rendir en su trabajo.
Según Mir Marrero, a consecuencia de la proliferación de los vertederos de basura, se incrementan los mosquitos, mucho más cuando falta la electricidad.
Picaduras de mosquitos que te pueden ocasionar el dengue, se puede infestar una herida que además no hay cómo curarla ni con qué curarla.
En Santiago de Cuba reside la opositora Lisandra Rivera, quien asegura que en esa ciudad ha aumentado la actividad delictiva con los apagones.
Cada día peor, los ladrones, los asaltantes, los arrebatadores, cada día se aumentan más, pero se aprovechan.
También desde Santiago de Cuba, una persona que pidió a Martí Noticias no ser identificada, vinculada a Salud Pública, nos habló del impacto de los apagones en ese sector.
En el área de vectores, que hay una lavandería, y como se va, no se puede lavar. Toda la ropa, ya cama, cuerpo de guardia, clínica dental, toda esa ropa, a veces no se puede lavar por falta de corriente. Materno también, que es la bata, la sábana, y la clínica dental también, que usan bata los médicos.
Desde Cabañas, en la provincia de Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez se refirió a la interrupción de servicios básicos como el agua.
Interrupción total del suministro del agua, pero la inestabilidad en la producción, por ejemplo, del pan. Hay días aquí que el pan llega al otro día, porque no se pudo hacer lo anterior porque no tenían cómo hacerlo. Ya la gente no siente alegría ni siquiera porque venga la corriente, no la manifiestan.
En opinión de Rodríguez,
hemos llegado a un punto que parece ser un punto de no retorno, porque los decisores están como si nada en sus vías de multimillonarios y no les importamos en lo absoluto.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y mientras el alza en el valor del euro y el dólar estadounidense está impulsando el aumento del precio de los alimentos y reduce el poder adquisitivo de los salarios en Cuba, José Luis Ramos tiene la siguiente información.
En el mercado cambiario informal de Cuba, el dólar y el euro alcanzan valores sin precedentes. La moneda estadounidense se cotiza a 395 pesos cubanos y el euro a 400 pesos, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. El economista Miguel Alejandro Hayes dijo que estos precios reflejan la crisis que enfrenta el país, por lo que la devaluación de la moneda nacional seguirá rompiendo récord.
La economía real siempre se refleja en la economía especulativa, en la economía financiera, en los mercados de valores, en los mercados de divisas, en este caso. Por tanto, sí, van en sintonía. Lo extraño sería que el dólar estuviera, digamos, a mitad de precio de lo que está hoy, con la crisis, que la crisis de hoy no es la misma de cuando inició el mercado informal de divisas de la manera en que lo conocemos hoy. Es una crisis mucho más acentuada, por tanto, tiene sentido que el valor del peso siga cayendo.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó que la llegada del dólar a la barrera de 400 pesos significa la caída en picada del valor de los ingresos de los cubanos que reciben un salario, y pone de ejemplo un profesional que gana un sueldo mensual de un poco más de 4.000 pesos cubanos estaría recibiendo en realidad 10 pesos mensuales por su trabajo.
La moneda nacional no es solamente ya cabra marcada para morir, esto ya está sepultada. No hay confianza en el peso, la gente no quiere prácticamente tenerlos en las manos ni en los bolsillos, y el dólar se va convirtiendo en la moneda de referencia, en la moneda en que se apuntaran los ahorros, los recursos de las familias cubanas, o al menos esa es la ilusión, el deseo de muchos.
Según Hayes, la dolarización de la economía cubana se ha desplazado de la dolarización del consumo a la dolarización de los costos de producción vía del sector privado. Pero en última instancia, ese encarecimiento del dólar termina en reflejarse en el precio final.
Ya sea porque la oferta de bienes es directamente importada o porque simplemente el nivel de precios de la economía se convierte en un costo de producción, costo de vida para todos los que venden. Por tanto, el aumento de los precios se va a ver reflejado en la tasa de cambio. Hay como una especie de círculo vicioso, porque el que vende dólares también tiene que acudir a los demás precios. Entonces, es como si fuera un círculo sin fin de desplazamiento del aumento de los precios que termina inevitablemente en el plato.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una madre de dos menores denuncia las precarias condiciones de vida en que se encuentra sin el apoyo de su esposo, quien fue condenado a 14 años de prisión tras una manifestación de descontento popular en Nuevitas, Camagüey. Tomás Cardoso tiene esta información.
Daima Echavarría, esposa del preso político José Armando Torrente Muñoz, cumpliendo 14 años de condena por su participación en la protesta popular de Nuevitas, en conversación con el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, denuncia la precariedad en que se encuentra con su esposo encarcelado y con dos hijos menores de edad.
Soy la esposa del preso político José Armando Torrente Muñoz, donde estoy pasando en estos momentos una situación crítica y difícil con los niños. Al él ser el sostén de la casa, me estoy viendo por serio problema, no tengo recursos.
Y sobre la realidad que enfrenta a esta familia, Giorda Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano, señaló que el propio Torrente, en comunicación desde el penal, le ha expresado su preocupación y reclama cualquier ayuda para su esposa e hijos.
En el caso de José Armando, un joven de 36 años de edad, sancionado solamente por exigir libertad, por exigir un cambio, por pedir mejoras. Casi todos estos jóvenes tienen hijos pequeños, tienen esposas, y las condiciones tan precarias e infrahumanas, llenas de necesidades, porque el sostén de la casa, como lo dice Daima, ha sido condenado, se encuentra en prisión, y es realmente bien triste las necesidades que ellos tienen que afrontar, más esta madre cubana con dos hijos pequeños, uno de 11 años y otro de 14 años. Según me estaba diciendo con lágrimas en los ojos, de que el refrigerador se le rompió también. Entonces, para colmo, este escenario que se va agravando, y realmente no hay una institución, un estado de asistencia ninguna a estos familiares.
Y en una reciente llamada telefónica desde el centro penitenciario de Kilo 9 con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Torrente Muñoz, que fue sentenciado por los delitos de sedición, atentado y resistencia, señaló.
Habla José Armando Torrente, uno de los presos políticos de la causa 2 del 2023, Canavita. Yo estoy avisando a todos los activistas de derechos humanos para que se haga visible la situación que estamos viviendo nosotros y a lo que nos estamos enfrentando.
Las protestas populares del poblado de Nuevitas ocurrieron entre el 18 y 19 de agosto de 2022, y los efectivos represivos del régimen utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor Mario Alberto Hernández Leyva fue detenido y multado en la tarde del lunes en La Habana. Hernández Leyva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció desde la capital cubana a Martín Noticias que agentes policiales lo liberaron en horas de la noche en un remoto lugar de la provincia de Artemisa.
Iba a ir a Guanacoa, a casa de Marisa. Marisa Concepción, es delegada del movimiento Nosotros. Y entonces allí me toqué el azurestado con patrulla, esperando allí para detenerme, me detuvieron en Guanacoa. Eso fue a las 4 de la tarde. Ayer a las 4 de la tarde, el enedo cubano y la policía en patrulla me llevó para la estación policial a la Sexta Marenao, donde ahí se me puso una multa de violar dispositivo de 100 pesos, cuando yo no he violado nada. Entonces de ahí me trajeron para aquí, para la estación policial de Santa Fe, donde estoy ahora. Y ahí me detuvieron hasta las 9 de la noche. Vino el jefe de la sección 21 de ellos a hablar conmigo que me va a meter preso otra vez. Y entonces de ahí me llevaron una patrulla a las 9 de la noche, del Salado para allá, con un pueblecito que se llama Habane, ahí en la autopista, y ahí me dejaron botado a las 10 de la noche. Eso es la provincia de Artemisa, para alejarme, para que pase trabajo y pase malos ratos. Se dobla la patrulla en la autopista aquella oscura, donde no había ni casa, y entonces el director de Estado me dio el teléfono, me dio la cartera, me dio las cosas que traía el espejuelo, y me dice, ya está aquí Mario. Y ya, y se van en la patrulla, me dejaron ahí botado. Estaba oscuro, que no se veía nada. Y entonces ahí fue, empecé a caminar 2 kilómetros cuando encontré como 10 casas, un pueblecito, a la orilla del mar, que bajé una loma abajo para no estar en la autopista, que era muy mucha oscuridad. Y entonces ahí me acosté a dormir, abajo nada más. Ahora me estoy aquí en la estación policial de aquí de Santa Fe, que vino a buscar esta identidad, pero parece que se lo llevaron y se lo olvidaron dármelo o no quisieron dármelo, no sé. Y entonces ahora voy para La Habana.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana suscribieron una carta al alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en la que solicitan la eliminación del subsidio del bloque al régimen de La Habana. Los detalles a continuación con Yolanda Huerga.
Alrededor de 300 miembros de la sociedad civil independiente cubana suscribieron una carta al alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, solicitando que se elimine el subsidio del bloque al régimen de La Habana. La misiva, encabezada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, pide que se cumpla la resolución aprobada el pasado 29 de febrero por una amplia mayoría de eurodiputados, en la que se exige la derogación de esta contribución a la dictadura castrista.
Todo potencial económico al régimen totalitario de La Habana los ayuda a reprimir al pueblo, no a desarrollar la sociedad en general,
indicó el coordinador de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina, desde Guantánamo.
Los cubanos vivimos una situación crítica en medio de un Estado fallido, donde hay más pobreza, hay más desesperación, la gente está huyendo de Cuba, más de 1,000 presos políticos.
El mensaje al también vicepresidente de la Comisión Europea recuerda que en la resolución se denunció que se han incrementado los abusos del régimen cubano contra manifestantes, opositores, artistas y activistas. Agrega que el dictamen de los eurodiputados evidencia el deterioro de las libertades públicas en la isla y reclama la activación de la cláusula de derechos humanos del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, que está sujeto a la mejora en los índices de democracia en la isla.
Para no ser absolutamente negativo con respecto a Borrell, le voy a dar la firma para ver si hace su trabajo.
Subrayó el activista avileño Oscar Cervantes.
Borrell, cuando vino a Cuba, no visitó ningún familiar de ningún preso político, y en sí por los presos no hizo nada y por el pueblo hizo mucho menos.
La visita del jefe de la diplomacia europea a la capital cubana en mayo de 2023, dejó un sabor amargo tanto en europarlamentarios como en la sociedad civil cubana, que lo culpó de no mantener ningún encuentro público con la oposición ni familiares de los presos políticos. Los firmantes aseguran que respaldan al eurodiputado Germán Terch, quien ha conducido las gestiones por derogar el acuerdo de diálogo y cooperación entre Bruselas y La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A las 12:14, vamos a conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Celtics de Boston a solo una victoria más de avanzar en los playoffs de la NBA. El tunero Jordan Álvarez contribuye con 2 hits en el triunfo de Houston. El cubano Yandy Díaz con 3 imparables en la victoria del Tampa Bay. Y el relevista cubano Yanier Cano carga con el rescate mal logrado en derrota de los Orioles. Así que Pepe Lacayo a las 12:50 estará con nosotros en los deportes.
Son las 12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden reveló el martes un paquete elevado de aumentos arancelarios sobre una serie de importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, chips de computadoras y productos médicos. Biden mantendrá los aranceles establecidos por su predecesor, el republicano Donald Trump, mientras aumentará otros, incluida la cuadruplicación de los aranceles a los vehículos eléctricos a más del 100%, dijo la Casa Blanca en un comunicado. La Casa Blanca citó riesgos inaceptables para la seguridad económica de Estados Unidos, planteados por lo que considera prácticas chinas injustas que están inundando los mercados globales con productos baratos.
Las nuevas medidas afectan 18,000 millones de dólares en bienes importados chinos, incluidos acero y aluminio, semiconductores, baterías, minerales críticos, células solares y grúas, dijo la Casa Blanca. El Ministerio de Comercio de China expresó su oposición a los aumentos de los aranceles estadounidenses, prometiendo tomar medidas para defender lo que considera sus intereses, al tiempo que instó a Estados Unidos a cancelar las medidas económicas.
Entre tanto, el secretario de Estado Antony Blinken se reunió este martes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante un viaje a Kiev el martes que parte de un importante paquete de ayuda estadounidense había llegado a Ucrania y que había más en camino, que, según dijo, marcaría una diferencia real. Él dice que Estados Unidos está decidido, junto con muchos otros socios de Ucrania, a asegurarse de que tengan éxito en el campo de batalla y que están igualmente decididos a que con el tiempo Ucrania se mantenga firme por sí misma. El viaje de Blinken es el primero de un alto funcionario estadounidense desde que el Congreso aprobara el mes pasado un paquete de ayuda de 61,000 millones de dólares, largamente retrasado. Blinken llegó a Kiev en tren temprano el martes por la mañana en una visita no revelada anteriormente, que se produce días después de que Rusia lanzara una incursión terrestre en el norte de la región de Kharkiv, abriendo un nuevo frente. El secretario de Estado también se unió a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleva para un almuerzo de trabajo y se reunió con representantes de la sociedad civil. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, siguiendo los pasos de Texas con la SB4, otros estados estadounidenses están procurando nuevas leyes y medidas para responder a la inmigración irregular, un tema clave de la campaña presidencial para los comicios de noviembre. Paula Díaz tiene este reporte.
La ley SB4 se convirtió en un ejemplo para otros estados que impulsan leyes restrictivas para la migración irregular. Iowa, Alabama, West Virginia, Georgia, Oklahoma, Tennessee, New Hampshire y Arizona se unieron a Florida y a Texas, que por ahora tiene congelada la SB4.
Esta ley, al ser congelada, no hay efecto, ha hecho que Tennessee, Idaho, Georgia, Oklahoma, otros estados empiecen a tener leyes similares. Se anticipa el problema constitucional en estas leyes también. Sin embargo, al no haber tomado una decisión, está creando una confusión muy grande en el país.
Y lo interesante, según activistas y abogados, es que son estados lejanos a la frontera con México los que buscan implementar estas medidas. En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds firmó una ley en virtud de la cual un migrante se expone a hasta 2 años de cárcel si se demuestra que ha entrado ilegalmente a ese estado. Y el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó la iniciativa HB 4156, que permitirá a la policía local arrestar a migrantes indocumentados dentro de su territorio. Ambas leyes entran en efecto el próximo 1 de julio. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Más de 3,5 millones de migrantes en Estados Unidos tienen pendientes sus casos de asilo, según datos publicados por TRAC, un proyecto de la Universidad de Syracuse en Nueva York. A los 2,8 millones que estaban a la espera a finales del año fiscal 2023, el Departamento de Seguridad Nacional ha sumado más de 1,3 millones de nuevos casos entre octubre y abril, lo que eleva el total a 3.596.317. Aunque los jueces no pueden seguir el ritmo del flujo de nuevos casos que llegan a las cortes, se espera que este año se procese una cifra récord.
En lo que va del año fiscal hasta abril de 2024, los jueces de inmigración han emitido órdenes de deportación y salida voluntaria en el 35,7% de los casos completados, totalizando 170.165, así explica el documento. Asimismo, señala que solo el 13,9% de todos los inmigrantes cuya deportación se ordenó en abril de 2024, incluidos los niños no acompañados, tenían un abogado en el momento en que se emitió la orden. Avanzamos a las 12:20 en informaciones de América Latina. Brasil sufre nuevas crecidas en el sur del país y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva admite que las autoridades no estaban preparadas para esta catástrofe. Los detalles con la agencia AFP.
Nuevas crecidas de ríos y lagos prolongaron el lunes el drama de la población del sur de Brasil. Las cifras de víctimas del desastre climático que golpea al estado Río Grande do Sul volvieron a aumentar el lunes, con casi 150 muertos, más de 100 desaparecidos y unos 800 heridos, así como 600.000 personas que debieron abandonar sus hogares, según Defensa Civil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva viajará de nuevo el miércoles, tras reconocer que las autoridades no estaban preparadas para una catástrofe así. Lula suspendió una visita oficial a Chile, inicialmente prevista para el 17 y 18 de mayo, ante la necesidad de monitorear la emergencia, según la presidencia. A pesar de una disminución de las lluvias, las autoridades estatales urgieron a los evacuados a no regresar a las viviendas, en especial en la capital Porto Alegre y sus alrededores, donde el río Guaíba puede alcanzar un nuevo récord. La cota de este río, en cuyas riberas se ubican varias ciudades devastadas, superó los 5 muertos por primera vez desde el jueves y sigue en ascenso debido a las lluvias del fin de semana. Según Defensa Civil, podría superar el pico histórico de 5 metros con 35 centímetros que alcanzó el pasado 5 de mayo.
La Unión Europea alivió sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos como parte de los esfuerzos para lograr elecciones presidenciales competitivas, pero el gobierno de Nicolás Maduro no lo evalúa positivamente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Unión Europea acordó suspender temporalmente restricciones de viaje que pesan sobre un grupo de funcionarios en el marco de los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales inclusivas el próximo 28 de julio, en medio de las gestiones de una misión exploratoria del bloque que se encuentra revisando si se dan las condiciones mínimas para enviar una misión de observación electoral. Las personas a las que les fueron levantadas las sanciones son el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y los exfuncionarios del organismo electoral Socorro Hernández, Javier Moreno y Leonardo Morales. Amoroso dijo no aceptarla por ser inmoral.
A mis valores ciudadanos, esa decisión de la Unión Europea de levantarme las sanciones solo a mí es contraria al deber que como venezolano tengo de honrar y defender la patria.
La Unión Europea acordó también prorrogar el resto de las sanciones contra Venezuela por un periodo más corto, puntualmente hasta el 10 de enero de 2025, cuando de acuerdo a la Constitución debería asumir el cargo el candidato que resulte electo en las elecciones del 28 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, reaccionó así.
Y de manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio. Y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición. El Estado venezolano es un solo Estado. No se puede fragmentar. No se puede decir sanciono a estos funcionarios y estos no.
En noviembre del año pasado, la Unión Europea prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno venezolano por acciones persistentes de menoscabo a la democracia, al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Haití, la violencia de las pandillas y el cierre de puertos están agravando la crisis alimentaria, donde se estima que un 45% de la población sufre de déficit alimentario, especialmente los desplazados por la crisis sociopolítica en curso. Haití, una nación azotada por la crisis, enfrenta una catástrofe humanitaria sin precedentes. Cerca de 5 millones de haitianos luchan contra el hambre y dependen de la asistencia alimentaria para sobrevivir. Según las Naciones Unidas, 1,5 millones de personas en el país enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria. El nuevo gobierno transitorio, encabezado por el Consejo Presidencial de Transición, tiene como prioridad restablecer la seguridad en Haití, donde la violencia está paralizando la economía y afectando gravemente a la población.
Cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Estados Unidos se comprometió a continuar los esfuerzos de tregua mientras Israel parece estar preparado para un ataque a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Yoconda Tapia tiene este informe.
La ayuda humanitaria está disminuyendo en Gaza, mientras los dos cruces principales cerca de Rafah, la ciudad del sur de Gaza, permanecían cerrados el lunes y los trabajadores humanitarios luchaban por distribuir suministros y alimentos cada vez más escasos a cientos de miles de palestinos desplazados. El dolor de miles de personas subraya los intentos urgentes de los líderes mundiales de poner fin a la guerra en Gaza después de más de 7 meses. El miedo se cierne sobre el pueblo de Gaza mientras lucha por encontrar seguridad bajo la sombra de la amenaza de una ofensiva israelí total contra la superpoblada ciudad de Rafah. En este delicado punto, la Casa Blanca dijo que todavía está insistiendo en las negociaciones en el Cairo destinadas a asegurar la liberación de los rehenes y una tregua. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, destacó la situación.
Esta negociación en particular ha tenido sus altibajos, sus pros y sus contras, sus idas y venidas. Y lo que expuse en mis comentarios iniciales sigue siendo cierto. Mañana podría haber un alto el fuego si jamás simplemente siguiera adelante y liberara a las mujeres, a los heridos y a los ancianos. Creemos que Israel ha puesto una buena propuesta sobre la mesa. Jamás ha puesto sobre la mesa una contrapropuesta. El mundo está pidiendo un alto el fuego. Quienes lo hagan deberían acudir a Hamas y decirle: vengan a la mesa y trabajen hasta que lleguemos a un acuerdo.
En tanto, y mientras la administración Biden intenta elaborar un plan claro, el liderazgo de Israel enfrenta la presión de ciudadanos que acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de avivar las llamas de la violencia palestina.
En otra información, el director de cine iraní Mohammad Rasulov huyó de Irán a través de la frontera tras ser condenado a 8 años de prisión por un tribunal revolucionario. El ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín 2020 por la película Contra la Pena de Muerte, La Vida de los Demás, declaró que con gran pesar ha elegido el exilio. En su perfil de Instagram publicó un video en el que se puede ver que camina frente a un paisaje lleno de montañas.
Su abogado anunció la pasada semana en la red social X que el director había sido condenado a 8 años de prisión, así como a flagelaciones, una multa y la confiscación de sus bienes. Su próxima película se centra en una historia sobre un juez que sufre las consecuencias de las protestas que estallaron tras la muerte bajo custodia policial de Masha Amini, quien fue arrestada por la policía de la moral.
Y las autoridades de Canadá han ordenado a miles de personas a evacuar debido a los voraces incendios forestales en el oeste del país. Los detalles con la agencia AFP.
Evacuaciones en Canadá por incendios forestales. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares en el oeste del país. La superficie de los incendios superaba las 5.280 hectáreas el lunes y se encontraban a tan solo 2.5 kilómetros de la localidad de Fort Nelson, en la provincia de Columbia Británica. En la vecina región de Alberta, 45 incendios hacen estragos, entre ellos uno situado a unos 15 kilómetros de Fort McMurray, lo que obligó a los residentes a prepararse para una posible evacuación. Las autoridades advirtieron de condiciones difíciles para controlar el fuego, con un alto nivel de sequía y vientos del oeste. El fin de semana también se emitieron órdenes de evacuación en pequeñas ciudades de Alberta y Manitoba, mientras que los fuertes vientos han desplazado el humo por todo el oeste del país, sofocando varias grandes ciudades. Según el gobierno federal, la calidad del aire en estas zonas plantea riesgos muy elevados. Canadá vivió el año pasado la peor temporada de incendios de su historia. Las llamas que arrasaron el país quemaron más de 15 millones de hectáreas, se cobraron la vida de 8 bomberos y obligaron a las autoridades a evacuar a 230 mil personas. Este año la temperatura de incendios forestales empezó antes de lo previsto, según las autoridades.
Hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, como cada día, vamos a continuar ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Mañana, nuevamente a las 12 del mediodía, tendremos la cita con la información en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.